para todo el mundo. Programa de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde la UFM Estéreo, emisora de interés público educativa de la Universidad del Quindío, todos los martes por los 102.1 y a través de la ufmuq.com.co, con el apoyo del Ministerio de Cultura en el Programa Nacional de Concertación Cultural. Pues tú y yo. Para todo el mundo, un espacio divertido, social e incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura para todos. La UFM Estéreo, radio de interés público educativa para la apropiación social de las capacidades humanas. Todos somos iguales.
Uno, dos, un, dos, tres, cuatro.
Todos somos iguales.
Reciban ustedes un cordial saludo de la Fundación Fundamor, Selmira Rosas de Vázquez, con su programa Pa' Todo el Mundo. Mujeres con discapacidad y territorio comprometidas por un reconocimiento incluyente desde el enfoque de derechos en un horizonte de igualdad. Programa emitido desde la UFM Estéreo 102.1 FM, emisora de interés público. Este programa es parte del proyecto Pa' Todo el Mundo, Mujeres con Discapacidad y Territorio, realizado en convenio con el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural 2021, la Gobernación del Quindío, Secretaría de Cultura, Programa Departamental de Concertación de Proyectos Artísticos y Culturales 2021, con el apoyo de la emisora UFM Estéreo y la Universidad del Quindío. Estaremos entonces acompañándolos en este recorrido en temas de interés, un espacio donde compartiremos historia, música y cultura con un enfoque social e incluyente.
La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.
Hoy les acompañamos en la emisión de este programa a doña Amparo Rosas, directora general del programa y de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez. Andrea Orozco, nuestra reportera, desde la ciudad de Bogotá, Juanita Nope Rosas, coordinadora del proyecto, y nuestro historiador Fabián Mauricio Rosas. También tendremos como invitada a Erika Andrea Vázquez y un representante del Comité Departamental de Discapacidad. Y para finalizar nuestro programa también tendremos como invitado a Víctor Hugo López Henao, director y fundador de la Corporación Cultural Danzar. Hoy presentaremos nuestras acostumbradas secciones, En Sintonía con las Mujeres, donde tendremos a nuestra invitada Erika Andrea Vázquez. Seguiremos con la historia de una canción cuyo tema musical es El Brindis, interpretado por Thalía. Seguido de ello será La Voz de la Inclusión, con un representante del Comité Departamental de Discapacidad. A continuación, Las Mujeres en la Historia Colombiana, donde el historiador Fabián Mauricio Rosas nos relatará acontecimientos importantes de nuestra historia, donde las mujeres han sido protagonistas. Y finalizaremos este lindo programa con Cultura para Todos, un espacio dedicado a resaltar el paisaje cultural cafetero desde la tradición quindiana. Hoy, una entrevista al fundador y director del Festival Danzar al Compás de un Tango, Víctor Hugo López Henao. Y finalizaremos hoy con mitos y leyendas del eje cafetero.
Somos iguales, todos somos distintos. Me da igual que seas pequeño o grande, de la piel no importa.
De nuevo, muy pero muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y le damos la bienvenida a doña Amparo, Andrea, Juanita y a todas las personas que hacen parte de este equipo de Pa' Todo el Mundo. Vamos a dar inicio con nuestra primera sección, En Sintonía con las Mujeres.
Un mundo mejor.
Somos iguales.
En sintonía con las mujeres.
Buenas tardes, los saludamos desde aquí, desde la Gobernación del Quindío. Y hoy tenemos una invitada muy especial para nosotros y para todos los quindianos, y es Erika Andrea Vázquez. Es una destacadísima deportista del departamento y queremos saludarla. Hola Erika, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, mucho gusto, muy bien, gracias a Dios, acá contenta por la invitación y les agradezco mucho este espacio.
Bueno Erika, vamos a empezar a hablar un poco de ti. ¿Quién es Erika? Cuéntanos.
Ahorita me dedico mucho al deporte de tenis de campo adaptado y pues soy trabajadora informal, vendo velas de incienso y manillas después de cada entrenamiento acá en las calles de Armenia.
¿Y cuántos años tiene y hace cuánto se dedica al deporte?
Tengo 36 años y pues empecé en este campo deportivo, en el tenis, desde el 2018.
Bueno, ¿y por qué razón o motivo, Erika, decidió ser deportista?
Pues la verdad, yo no conocía de ese deporte adaptado, pues porque pues yo me encuentro en una condición de discapacidad, entonces uno como cuando queda como en esta situación, uno se limita mucho, yo me subestimaba, yo pues bueno, ya uno como que se resigna, bueno, ya uno se ya resta a poder hacer, la verdad no tenía como el conocimiento de que, digamos, lo de la inclusión en la parte laboral, deportiva, en muchos aspectos, ¿no? Una vez yo estaba en el Parque Sucre vendiendo velitas de incienso, cuando tuve la oportunidad de conocer de una manera muy casual a Edwin Mayorga, que ahorita es mi compañero de tenis, donde él me comentó acerca del deporte. Inicialmente, realmente no creí como, uy, porque él me lo mostró como de una manera, uy, o sea, yo decía, eso es muy, muy fantasioso, pues que él me decía que había ido a otros países, que, bueno, me empezó a contar como muchas, muchas viajes, cosas así que él había podido hacer por medio de ese deporte. Yo, bueno, le dije, listo, yo le comparto mi teléfono, pues si algo, pues no sé, me llama y ya. A los días, efectivamente, fue el entrenador, me comentó acerca de eso, y ahí fue donde me entusiasmé, porque yo vi que realmente, o sea, si había una posibilidad de que yo pudiera ser parte de esa disciplina. Y efectivamente empecé ya a entrenar y me motivé mucho. La verdad me parece un deporte muy bonito, de verdad. Me exige mucho y a mí eso me gusta porque me hace demostrar que realmente yo puedo, o sea, yo puedo. Y pues ahorita pues estoy muy motivada, la verdad, y le agradezco mucho a Indeportes y le agradezco mucho a las personas que tienen que ver con todo esto y pues gracias a la gobernación y por el apoyo, por la inclusión, por creer en nosotros, por tenernos la confianza y pues lo único que yo puedo es dar lo mejor de mí, o sea, tratar de dar lo mejor de mí, esforzarme y exigirme yo misma como persona y como deportista para dar buenos resultados.
Pues muy interesante esta historia que nos acaba de contar Erika y eso me lleva a hacerle la siguiente pregunta y es ¿cuáles son esos logros más importantes que ha tenido Erika en el deporte?
Bueno, hasta el momento tengo 2 medallas de bronce, tengo 2 de plata, o sea, ahorita en diciembre estuve en un nacional, en Barranquilla, ahí que su campeona, o sea, una medalla de plata, y ahorita tenía 2 medallas de bronce, o sea, tengo 2 medallas de bronce y 1 de plata, ay, bueno, y ahorita que estuve en septiembre, también quedé subcampeona en sencillos y en dobles, quedamos de primer lugar.
Bueno, ¿y cómo fue ese proceso de pandemia en el deporte para Erika?
Pues yo, a mí me preguntan cuánto ya en el tenis, yo siempre digo pues 2 años y lo que va de eso, ¿no? Que son 9 meses, porque pues yo no cuento con el 2020 porque todo el año estuve quieta en casa. Entonces eso para mí no fue como un tiempo de entrenamiento, ¿no? Entonces la verdad no lo cuento. Yo digo, llevo 2 años y 9 meses entrenando y pues gracias a Dios se ha dado muy buenos resultados.
¿Cuáles son esos proyectos a futuro que Erika tiene como deportista y como persona?
Pues deportista, lo que llegará a los paralímpicos, si no es imposible, ¿no? Yo creo que eso es como uno, todo lo que uno se proponga y se comprometa como con el deporte, la verdad, o sea, no es imposible. Yo creo que María Angélica y todos los deportistas de alto nivel, de la élite, yo creo que ellos empezaron también con nosotros, de abajo y bueno, y ahorita pues están donde están. Todo es de dedicación, de enfoque, de disciplina, de muchas ganas, tenerle mucho amor a eso.
Y como persona, ¿qué meta tiene, qué quiere Erika para el otro año, por ejemplo?
Pues primero que todo, mejorar como persona, ¿no? Yo creo que uno todos los días aprende, todos los días es una enseñanza, una lección. Y es usarlo siempre para positivo, para mejorar como persona y pues me gustaría mucho estudiar, la verdad, pues de pronto en un pasado no tuve la oportunidad de estudiar por ciertas circunstancias personales, por malas decisiones, en fin, ¿no? Pero pues gracias a Dios todo esto me ayudó a de pronto caer en cuenta de muchos errores en el pasado. El deporte la verdad me ha motivado mucho, de que sí puedo, de que si yo quiero soy capaz. Entonces, pues quiero dar lo mejor de mí, o sea, poderme preparar como, pues no sé, estudiar algo, me gustaría mucho.
Bueno, pues yo le quiero dar las gracias a Erika por acompañarnos en esta sección tan bonita, que nos contó su historia, que nos habló sobre el deporte y sobre todo. Erika, antes de despedirnos, ¿qué mensaje le das a los jóvenes o a los oyentes que nos están escuchando y que no están haciendo nada en su casa?
Si tú quieres, tú puedes. Ese es el paso más difícil de todo ser humano, sea en el campo que sea, es querer. si uno quiere, uno puede. Ya yo creo que Dios va en el momento poniendo las oportunidades, las personas, va abriendo pues como esas puertas. Entonces simplemente si uno se queda sembrado en la casa, uno como se da cuenta del potencial que cada persona tiene, sea en el campo deportivo, sea en la parte, bueno, lo que sea. O sea, tenemos que desenfocarnos en nosotros mismos y buscar las oportunidades. O sea, las oportunidades nunca van a llegar a la casa. Si uno se queda en la casa acostado y pues ya resignado y no, créame que uno no va a poder hacer, lo único que va a pasar es el tiempo. Es lo único que va a pasar, el tiempo, los años, y ya, entonces no, abrirse. Yo creo que todo es de riesgos.
Pues muchas gracias a Erika, nos despedimos de aquí desde la Gobernación del Quindío con esta hermosa mujer y representante de nuestro departamento.
Esta es la historia de una canción.
Bueno, para hoy en la historia de una canción tenemos un tema musical elogiado hacia la palabra brindis, que en italiano se pronuncia brindis y en alemán brindis, que significa te lo ofrezco. Hoy esta canción será interpretada por la cantante Thalía y fue la seleccionada por nuestra invitada. Los dejo con esta linda canción, brindis.
Siguiendo al corazón y coquetear con la intuición, seguir creciendo y esquivando las rutinas, seguir soñando en un rincón, seguir creyendo que hay un Dios que me endereza de un tirón la puntería. Y es que siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero y aquí estoy. Tantos desiertos que crucé, tantos atajos esquivé, tantas batallas que pintaron mis heridas, tantos incendios provoqué, tantos fracasos me probé, que no me explico cómo canto todavía. Y es que siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero y aquí estoy. Por esos días, por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como esta, por mi vida. Tantos festejos resigné, tantos amigos extrañé, tantos domingos muy lejos de mi familia, tantas almohadas conocí, tantas canciones me aprendí, que los recuerdos me parecen de otras vidas. Siempre voy detrás de lo que siento, y cada tanto muero, pero hoy no. Por esos días, por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como estás, por mi vida. Por esos días, por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como estás, por mi vida. Y en esas noches de luna, donde los recuerdos son puñal, me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias, y algo pasa pero ya nada me hace llorar. Yo me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias, y algo pasa pero ya nada me hace llorar. Por esos días, por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los
los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como estás, por mi vida, por esos días por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición a la alma mía, porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como estás, y por mi vida.
La voz de la inclusión, un espacio para que hablemos de lo que nos une en la diferencia.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy en La Voz de la Inclusión tenemos invitados muy especiales. Hoy vamos a hablar del Comité Departamental de Discapacidad. Tenemos dos invitados claves. Tenemos a la doctora Joana Quejada Torres, secretaria de Familia. Con ella vamos a conversar un momento y luego vamos a conversar con nuestro representante a ese mismo comité de la sociedad civil de las personas con discapacidad, el señor Gilberto Hidárraga. Muy buenas tardes, doctora.
Buenas tardes, Amparito, y buenas tardes a todos los oyentes. Gracias por permitirme en este espacio poder contarles un poco todas esas acciones y actividades que desde la Secretaría de Familia de la Gobernación del Quindío venimos implementando desde la Política Pública de Discapacidad.
Bueno, doctora, ¿usted qué función cumple dentro del Comité Departamental de Discapacidad?
Bueno, la Secretaría de Familia tiene a cargo 7 políticas públicas. Dentro de estas 7, específicamente la que hoy nos aborda, que es la Política Pública de Discapacidad, tengo a cargo la Secretaría Técnica. Entonces me corresponde articular la implementación de la política con todas las instituciones que hacen parte y que son responsables del cumplimiento de la política pública. Cabe destacar que aquí hay entes mías de todas las secretarías de la Gobernación del Quindío, pero también hay responsables tanto de entes descentralizados como instituciones en salud y del gobierno nacional.
¿Cómo se lleva a cabo las decisiones que se toman dentro del Comité Departamental de Discapacidad?
Bueno, el Comité de Discapacidad es un espacio de participación ciudadana que está creado a través de un acto administrativo, a través de una ordenanza, que es la ordenanza nueva que se actualizó en la vigencia anterior, donde ahí nos da la ruta a seguir y tiene el reglamento interno, donde pues ahí dice quiénes son los participantes, a quiénes se pueden invitar y la forma como se reúnen periódicamente. Entonces me corresponde a mí con mi equipo de trabajo estar citando a los miembros del comité, a quienes este comité tiene el asiento, la sociedad civil, y también pues las entidades públicas y algunas entidades privadas que atienden las personas con discapacidad. Entonces nos reunimos periódicamente para hacerle seguimiento a la política pública, para contarles las acciones que el gobierno departamental ha realizado, para notificar a esas dependencias o a esas instituciones que no están cumpliendo, porque también hay que decirlo, también en esos espacios recibimos las observaciones, las recomendaciones y las peticiones, quejas o reclamos que recibimos desde la población y desde la sociedad civil, y la idea de este comité, de este espacio de participación, es poder atender tanto lo positivo como aquellas acciones que la población siente que no están siendo atendidas.
¿Por qué se levantó la sesión del pasado Comité de Discapacidad? De hecho, está la segunda sesión.
Bueno, Amparito, se levantó pues porque la misma ordenanza dice los reglamentos para asistir a ese espacio deben ser los secretarios, o si no está el secretario porque su agenda la tiene copada, tiene que delegar en una persona de rango directivo. para sorpresa, cuando íbamos avanzando en el comité, nos dimos cuenta del ausentismo, pero además de que los delegados no tenían rango directivo, entonces por eso la población y los representantes de la población decidieron o propusieron levantar el comité y citar para hoy, y se le requirió a los secretarios que asistieran, y en caso de no poder, delegaran a una persona del nivel directivo, como lo dice la ordenanza, y hoy así lo cumplieron. Regañaditos, pero cumplieron, porque todos tuvieron un regaño del señor gobernador.
¿Cuándo nosotros vamos a ver al señor gobernador en el Comité Departamental de Discapacidad, doctora Quejada?
Sí, él ha estado, recuerde que dos comités anteriores a ese estuvo él y estuvo el consejero de ese momento, que era el doctor Klopatowski, pero pues también por su agenda en ese momento estaba atendiendo un tema que también sin desmeritar este espacio, había un tema muy importante que ya estaba en su agenda, pero trataré que para el próximo comité esté la presencia del señor gobernador.
A usted le toca la parte más difícil del comité y de la política pública, este proceso de articulación. ¿Cuándo nosotros, desde la población de discapacidad, vamos a ver esa articulación en estas 5 estrategias que tiene la política pública de discapacidad?
Bueno, yo que estoy en el proceso, siento que sí hemos avanzado en la articulación. Eso es un proceso que hemos realizado desde el año pasado, sentándonos con cada uno de los responsables de la política pública y diciéndoles la responsabilidad que tienen frente a esta ordenanza y que no la pueden omitir. La idea de este trabajo era articular con los planes de desarrollo de los municipios y del departamento las acciones que están dentro de la política pública. Yo los invito a la sociedad civil a leer los informes que siempre son publicados, y ahí podemos darnos cuenta de cómo avanza la política pública. Obviamente uno quisiera que las políticas públicas fueran más efectivas para lo que en realidad fueron creadas, pero aquí yo doy mi posición como funcionaria, hago todo lo que está en mis manos humanamente para articular, y es ahí donde yo también le pido a los entes de control que también se vinculen en el proceso para también vigilar a esas entidades que no cumplen juiciosamente, porque como le digo, no es solamente responsabilidad de la gobernación, aquí hacen parte muchas instituciones, tanto del orden central como del descentralizado y de instituciones de salud. En la política pública de discapacidad tiene un gran componente en salud, donde los responsables son estas instituciones, y a veces, como usted puede ver, no asisten. Entonces es también importante que los entes de control se vinculen para generar esta obligación y requieran a estas instituciones. Yo siento que sí hemos cumplido, que sí hemos dinamizado las políticas públicas, es un trabajo que se tiene que seguir haciendo. La política pública o la administración pública, porque yo también soy administradora pública, tiene una falencia, y es los funcionarios o los contratistas no son permanentes en los procesos. Eso hace que cada vez que se cambie un funcionario que llevaba justamente el proceso, entre uno nuevo y nos toque otra vez enseñar, reclutar y prepararlo para que se apersone estas políticas dentro de esa institución.
Bueno, nosotros también pensamos que la sociedad civil también tiene como un papel, sí, también, claro, que las organizaciones también debemos estar en el proceso.
Es muy importante, nosotros hemos insistido mucho en formar veedurías ciudadanas que nos ayuden no solamente a vigilar los cumplimientos de las políticas públicas, sino los recursos que deben ser direccionados para la población.
Nosotros estamos en este momento tratando de solicitar, porque nada de nosotros sin nosotros, que este año por fin se conmemore el Día de la Discapacidad desde una propuesta de la población con discapacidad, y que se haga un encuentro de mujeres, de personas con discapacidad, para hacer de verdad una evaluación sobre ese papel que tiene la sociedad civil, pero también el gobierno en esta política pública.
Sí, pues mira, tenemos esa acción de celebrar el Día de la Discapacidad ahora el 3 de diciembre, seguramente no va a ser ese 3 de diciembre, sino que la idea es organizar algo, una propuesta que salga del mismo comité. Nosotros tenemos una propuesta, hay varias propuestas de diferentes representaciones, de representantes de discapacidad que me han presentado. La idea es, con todas estas propuestas, unificar una, la más acertada y la más viable, pero toda la disposición para celebrar este día de la manera como el comité lo considere. Esta propuesta que usted acaba de hacer, me gusta mucho poderle hacer un seguimiento a los resultados de esta política que se creó en el 2014 y que tiene 10 años de vigencia y que ya estamos culminando.
Bueno, doctora, es que lo que pasa es que el Día de la Discapacidad es una conmemoración más que una celebración,
sí, es una conmemoración.
Entonces, por eso sería muy importante que de verdad ese día nos dieran un regalo, o sea, por ejemplo, que el gobernador diga: tenemos empleo para tantas personas con discapacidad en el departamento. Nosotros soñamos con que aquí, con que sea algún momento eso suceda, ¿cierto? Que es más una revelación de las acciones que debía hacer el gobierno. Ah, doctora, usted siempre es muy amable, siempre nos recibe, no es una quejadera, es la vivencia de la población con discapacidad.
No, pues decirle que en estos espacios de participación ciudadana, no solamente con población con discapacidad, sino que yo tengo espacios con indígenas, LGTBI, mujeres, afros, infancia, adulto mayor, en todos estos escenarios, pues también eso es un requerimiento de la población.
Uno claro.
Quisiera poder atenderlos a todos, sin embargo, hemos tratado, el gobernador ha tenido ese compromiso y hemos tratado, pues, de mejorar las situaciones y de poder atender esos requerimientos de la población.
Doctora, muchas gracias por haber sacado este ratico para todo el mundo.
A usted muchas gracias, a usted y a todos los oyentes.
Bueno, como lo prometido es deuda, aquí tenemos al representante, la persona que es representante al Comité Departamental de Discapacidad. Él es don Gilberto Hidarga. Gilberto, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Amparito, y la gente de mesa y el grupo de trabajo. Muchas gracias por la invitación.
Gilberto, ¿usted se va hoy contento de este comité de discapacidad?
Sí, le cuento que me voy contento debido a que de 26 personas que somos los encargados del comité, asistimos 16.
Es de anotar que nosotros, la vez pasada que vinimos a acompañar este comité, como invitados, venimos desde la Fundación Fundamor, pues Gilberto dijo, si no están los representantes de gobierno aquí, pues vamos a levantar la mesa. Y es en muchos años, porque sí se ha hecho, la primera vez que la sociedad civil pide que al comité lleguen las personas que lo conforman, porque hay mucha debilidad también en este proceso. ¿Usted no cree que hay mucha debilidad?
Sí, claro, hay mucha debilidad debido a que falta mucho interés político, debido a que ellos mandan una delegación y quizás muchos desconocemos o desconocen de ello, que tiene que ser un rango directivo la persona que envíen como representándolo, ya que ellos no puedan.
Gilberto, ¿cómo usted ve que debemos posesionar esta política pública de discapacidad? Cuando, por ejemplo, no llega quien le corresponde presidir y siempre delega, detrás de ese proceso también se desaniman los secretarios.
Sí, le cuento que este es un proceso muy duro y muy difícil debido a que ellos nos envían quizás en diferentes comités una persona muy diferente. Entonces la relación que llevamos, la línea que llevamos del comité, siempre se va perdiendo porque todos no le pasan la misma información. Entonces siempre se ve como desolador y desgastante, tanto para nosotros como la representación, como para quizás algunos secretarios de despacho.
¿Por eso es que hay una desarticulación de política pública de discapacidad?
Sí, hay mucha desarticulación debido a, como lo decía, a falta del interés político y que el señor gobernador o los entes de control hagan el cumplimiento, como lo dice la ley, y quizás unos reglamentos internos que están evaluados para el comité.
¿Cuántas veces ha venido el gobernador a este comité departamental de discapacidad en este año?
En este año, pues yo lo vi una vez virtual, pero presencial, no lo he visto al señor gobernador.
¿Cómo va la sociedad civil a incidir para que de verdad la política pública sea una implementada en esas tres líneas, en esas seis líneas de acción que tiene? La transformación de lo público, la accesibilidad. No podemos hablar de rehabilitación y decir que porque se habla de rehabilitación basada en comunidad se está haciendo un proceso de rehabilitación integral. ¿Cómo nosotros podemos incidir? ¿Cuál es el consejo que usted o la tarea que hay que hacer desde la sociedad civil?
Bueno, la tarea que tenemos nosotros es posesionarnos y empoderarnos de la política pública. colaborarle mucho a los representantes, debido a que todas las necesidades las desconocemos. Darnos a saber qué necesidad tiene X, Y población o X o Y persona en condición de discapacidad. Y como lo dice la rehabilitación basada en comunidad, la comunidad somos todos. Como lo decía Amparito ahora, nada con nosotros sin nosotros.
Gilberto, en este proceso de representación, ¿qué has sentido acompañado? De parte de la sociedad civil, claro, de parte de otros congéneres en el tema de discapacidad, otras personas con discapacidad.
Sí, muchas veces nos apoyamos debido a todas las, porque nos reunimos las discapacidades, los representantes, todos tenemos quejas muy diferentes, entonces todos somos todos, así no tengamos la discapacidad que requiere otro compañero, pero somos muy unidos y tenemos que seguir así unidos.
Gilberto, ¿cómo le fue con esa solicitud hoy? Usted pasó hoy una propuesta para un encuentro para conmemorar el Día de la Discapacidad. ¿Cómo le fue con esa propuesta?
Bueno, debido a la apresura que se cruzó otra reunión con la doctora Joana, se escuchó y se dijo, claro, la van a estudiar. Nosotros es la conmemoración del Día Internacional de la Discapacidad, que se lleva el 3 de diciembre. Que la propuesta es un foro por 3 días, claro que nosotros enviamos un documento explicando día tras día qué se puede hacer en el foro.
Sí, ahí es como hoy estamos pues aquí, vimos como hoy las personas que hacen parte del comité asistieron y era muy importante para nosotros desde para todo el mundo también llevar la voz, no solamente de la sociedad civil, sino también de gobierno. Hoy, gracias también a esa actitud de la sociedad civil, hoy llegaron los representantes a un comité departamental de discapacidad. Un saludo a todos, muchas gracias, Gilberto, por estar aquí.
Gracias, Amparito, por la invitación y sabe que estoy presto para cualquier cosa que nos podamos servir.
Las mujeres y los hombres que tienen alguna discapacidad también trabajan, también tienen una familia, también buscan oportunidades para salir adelante. Claro está, no todos vendiendo lotería.
La gente se preocupa mucho cuando te ocurre un accidente de este tipo, de ¿y ahora qué vas a hacer en términos laborales? O sea, no sirves para nada, ¿en qué vas a trabajar? ¿Sí? Usualmente te encasillan en un tipo de labor específica y te dicen, bueno, serás lotero, jugador de básquetbol, o no sé, o recepcionista, o elaborador de bolsas plásticas.
Cápsulas para todo el mundo.
¿Sabía usted que el gobierno colombiano ha ratificado algunas normas internacionales en materia de discapacidad, como las de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, de la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobada mediante la Ley 762 del 31 de julio del 2002?
Las mujeres en la historia colombiana. Una sección dedicada a resaltar el papel femenino en los hechos de nuestra historia.
Damos paso a nuestro historiador Fabián Mauricio Rosas, quien nos relatará acontecimientos importantes donde las mujeres colombianas han sido protagonistas.
Muy buenas tardes para todos y para todas, espero que se encuentren muy bien y que como siempre estén súper cómodas y cómodos para que yo pueda contarles sobre alguna de las mujeres que ha hecho historia en nuestro país. Hoy quiero hablarles sobre Berenice Chávez. Este año se cumplen 100 años de su nacimiento. La conocida reina de la canción colombiana nació en Bogotá en 1921. Su padre la indujo a ella y a su hermana Cecilia en la música. Resultado de esto fue la conformación del dueto de las hermanas Chávez. Del mismo modo, entre 1937 y 1944, Berenice Chávez y su familia actuaron en el primer largometraje colombiano, Antonia Santos. La belleza de esta cantante fue muchas veces elogiada por cantantes como Agustín Lara, quien se refería a ella como Señora Bonita, o Pedro Vargas. Luego de que su hermana se casara y viajara a Nueva York, el dueto de las hermanas Chávez se disolvió, pero esto no fue un impedimento para que doña Berenice tuviera un apogeo en la música colombiana, convirtiéndose en un referente de la música costumbrista y popular, en especial del bambuco. Entre las décadas de los 40 y los 60, junto con Matilde Díaz, ocupó el puesto de la artista colombiana más escuchada en el país. El 15 de agosto de 1950 se casó en Lima con el artista paraguayo Dino García, impulsador de la música paraguaya en el mundo. De este matrimonio solo nació un hijo. Con la llegada de los nuevos booms musicales y culturales, el género musical interpretado por Doña Berenice dejó de tener fuerza, por lo que las ganancias personales también cayeron. Como respuesta, buscó trabajo, ejerciendo primero en el Ministerio de Obras Públicas y luego en la empresa Energía de Bogotá, logrando su pensión en 1994. Murió el 8 de septiembre de 2008 a los 87 años. Entre las canciones que interpretó se encuentran algunos de los bambucos más hermosos, como Tiplecito de mi vida, La Rueca y Mi Casta. Esto también la lleva a ser reconocida como la voz del bambuco o la decana de la música colombiana. Espero que les haya gustado y hasta una próxima oportunidad. Gracias.
Cultura para todos.
Y en este espacio dedicado a resaltar el paisaje cultural cafetero desde la tradición quindiana, hoy tendremos un invitado muy especial. Se trata nada más y nada menos que de Víctor Hugo López Henao, director fundador de la Corporación Cultural Danzar de la ciudad de Armenia y director también del Festival Danzar al Compás de un Tango. Muy, pero muy buenas tardes, Víctor Hugo. ¿Cómo va todo? Muchas gracias por recibir nuestra invitación y por hacer parte de Pa' Todo el Mundo.
Muy buenas tardes, un saludo cordial. Y muchísimas gracias por generar estos espacios en bien de la difusión de las manifestaciones artísticas y culturales.
Bueno, como bien sabemos, Víctor, usted es un gestor cultural del departamento del Quindío ya muy renombrado y con una trayectoria larguísima. En esta oportunidad queremos que nos cuente un poco sobre el festival que estamos teniendo en el departamento del Quindío. ¿De qué se trata?
Bueno, Danzar al Compás de un Tango Festival es un festival nacional e internacional de tango que realiza la Corporación Cultural Danzar. Nace en el año 2006. En esta ocasión tuvimos la posibilidad de contar con el apoyo de Teatro Azul, Leo y Jimena, dos actores muy importantes de la región. Con ellos nos unimos para hacer un gran evento de tango en esa ocasión en el Teatro Yanúa, en nuestro Teatro Yanúa que todavía existía, con cantante argentino. Tuvimos a los campeones mundiales de tango colombianos del año 2006 y otro sinnúmero de artistas. Y a raíz de eso nace el festival, con la necesidad de generar espacios de formación, de participación, de difusión alrededor del tango, que después fuera denominado como Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO y que apuntara a que siguiéramos fortaleciéndole a este festival.
¿Y por qué tango, Víctor? ¿Qué lo impulsó a enamorarse del tango y a traerlo acá?
El tango, mi iniciación en la danza tuvo relación con el tango. La danza folclórica, el tango, algunos bailes de salón. Pero estando en el colegio, tuve la posibilidad, una noche de integración de la práctica del colegio, con los profesores que nos acompañaron, se terminó la integración, todo lo que se hizo. Ellos se iban a un sitio muy conocido en esa época, los muchachos de antes. Me invitaron, me fui con ellos y dio la casualidad que era un bar de tangos, que no conocía. Allí vi por primera vez un show musical de tango con el maestro Libaniel y con una pareja de baile muy importante también de la época, el maestro Oscar y Sonia. Él era el director del grupo de baile de la Universidad del Quindío, donde después de estar en el SENA tuve la posibilidad de hacer algunas cosas con ellos, y el tango hacía parte de ese proceso de formación. Fue algo que me cautivó como desde el principio, que me gustó, y me puse en la tarea de formarme y capacitarme alrededor del tango. Y ya después de tener la posibilidad de dedicarme a este género, estuve en Manizales, en el Campeonato Nacional de Tango de Manizales, con Consuelo Mendoza, con Coco. Obtuvimos por primera vez para el departamento del Quindío el primer lugar en el año 2002, y ya después generamos otros procesos. En el 2006, como le decía, se dio la posibilidad de hacer un festival, y fue tanto la acogida del público que nos llevó a mantenerlo continuamente hasta ahora.
¿Y qué es lo que hace interesante o especial la celebración de este año?
Bueno, pues es celebrar que durante 15 años hemos tenido la posibilidad de mantener vivo este festival, de aportarle al departamento del Quindío y al Eje Cafetero un festival digno de admirar desde la música, desde la danza, y de generar esos nuevos espacios para todo el público. La aceptación del público también hace que mantengamos ahí y que año tras año se dé. Entonces es como celebrar la vida, es celebrar la posibilidad de llegar a 15 años con este festival.
Víctor, cuéntenos un poco sobre la programación del festival.
Bueno, acabamos de venir de un fin de semana maravilloso. Los talleres de formación que fueron el sábado en la mañana con una magnífica pareja, Johnny y Mayra. Johnny acaba de venir de Argentina, él es un colombiano pero está radicado en Argentina. Hace un mes fue el campeonato mundial de tango y quedó tercero a nivel del mundo en la categoría de tango de salón. Es un logro que muchísimos quisieran tener alrededor del tango. Mayra Nieto, también de Manizales, excelente bailarina, con una formación de técnica para los hombres, técnica para las mujeres y elementos básicos para la práctica del tango. Una gala de la noche del sábado también en la Universidad del Quindío, maravillosa, donde tuvimos la presencia de Carlos Iragari, un gran cantor argentino, también bailarines muy muy importantes, con muy buena aceptación del público, y el recorrido, una de las banderas de este festival, que es el café ligado al tango. El café, una tradición hecha tango. Recorrimos algunos municipios del departamento, algunos cafés y bares del departamento, bailando en los parques, compartiendo un poco, y ahora nos alistamos para mañana miércoles a las 7 de la noche en la Casa de la Cultura de Calarcá, disfrutar de otro show de tango con los muchachos de antes, que todavía ya no son tan muchachos, y de una pareja excepcional, Valentín de Manizales. Ese quedó segundo en el Campeonato Mundial de Tango en tango escenario, y esta vez se fusiona con otra bailarina de Medellín muy importantísima, Paulina. Están cordialmente invitados, tenemos entradas sin costo hasta completar el aforo, y el día jueves, pues cordialmente invitados, vamos a estar en la Corporación Bolo Club, en la milonga del festival. Ahí vamos a tener por primera vez en Colombia, viene Noelia Hurtado, uno de los íconos del tango en el mundo, bailarina argentina, que va a estar haciendo una exhibición muy importante con otro bailarín, Juan David, también de la ciudad de Cali. Esta milonga sí tiene un bono de apoyo de 30.000 pesos, y los estamos invitando a que sean parte activa de este festival.
Víctor, sabemos que la Corporación Cultural Danzar tiene unos espacios de formación en tango. Háblenos un poco de ello.
Tratamos de que muchas personas que quieren entrar en el proceso de tango hagan parte de estos procesos. Tenemos unos cursos de formación los lunes a las 5 de la tarde, iniciación para la gente que no sabe nada y que quiere empezar. A las 6:30 de la tarde tenemos ya un grupo que viene con algunos procesos avanzados en la parte de tango, y los días martes en la noche también. Es por mensualidades, y bueno, la idea es que se acerquen. Nosotros estamos ubicados en el barrio Galán, en la carrera 16, número 352, para que hagan parte activa no solamente de los espectáculos, sino que puedan estar y formarse en el género del tango. Es un baile maravilloso que cualquier persona, desde los niños hasta los adultos mayores, pueden aprender.
¿Y cómo nos encontramos en redes sociales?
En Facebook, c.cdanzar, también en Instagram, o en el 312-779-5572 para darles mayor información.
Bueno, Víctor, muchísimas gracias por hacer parte de Para Todo el Mundo, y esperamos que este festival termine de la mejor manera. Y bueno, unas últimas palabras para nuestros oyentes.
No, muchas gracias nuevamente a este programa, y recuerden que la danza es para todo el mundo.
Para hoy, en nuestro espacio dedicado a resaltar el paisaje cultural cafetero desde la tradición quindiana, tenemos nada más y nada menos que el tema de mitos y leyendas del Eje Cafetero. El origen de esta leyenda se remonta a la colonia, sin embargo, la presencia de seres fantasmales que lloran en los ríos por motivos diversos es una característica recurrente de la mitología aborigen de los pueblos prehispánicos, por lo que se asume que la mezcla de estas culturas fue quien le dio forma a esta aterradora leyenda. A pesar que es de las diferentes versiones de la leyenda existen varias similitudes. Llama la atención que mientras La Llorona, mesoamericana, es castigada por haber asesinado a sus hijos, los de algunos relatos de Sudamérica han sido raptados y asesinados por terceros, lo que convierte a esa en una víctima inocente de la maldad ajena, por lo que llora eternamente. Según la versión de la leyenda, en la tradición colombiana, La Llorona es el fantasma errante de una mujer que lleva a un niño en el brazo. Hace alusión a su nombre, porque vaga llorando por los caminos. Se dice que nunca se le ve la cara y llora de vergüenza y arrepentimiento por lo que le hizo a su familia. Quienes la han visto dicen que es una mujer de ojos rojizos, con vestido blanco sucio y deshilachado. Lleva entre sus brazos un bultico, como el de un niño recién nacido. No hace mal a la gente, pero causa terror sus fuertes llantos y los espeluznantes lamentos a su hijo. Las apariciones se reportan en algunos solitarios, desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Sus sitios preferidos son las quebradas, lagunas y charcos profundos, donde se oye el chapaleo y los desgarradores quejidos. Se le aparece a los hombres infieles, a los perversos, a los borrachos, a los jugadores y, en fin, a todo ser que ande tramando maldades. Dice la tradición que La Llorona reclama de las personas ayuda para cargar al niño. Al recibirlo, se libra del castigo convirtiéndose en La Llorona la persona que lo recibió. También tenemos en nuestra historia la Madre Monte. Los campesinos describen a la Madre Monte de diferentes formas. A veces aparecen como una mujer mugrosa y putrefacta, enraizada en los pantanos que viven los nacimientos de los riachuelos y cerca de grandes piedras. Generalmente aparece en zonas de marañas y maniguas, con árboles frondosos y en regiones selváticas. Otros la describen con ojos brotados como de candela, colmillos grandes como de los zainos, con manos largas y unas impresionantes expresiones de furia, vestida siempre con chamizos, hojas y bejucos. La Madre Monte ataca cuando hay grandes tempestades, vientos o inundaciones que acaban con los sembrados, las cosechas y los ganados. Los campesinos cuentan que oyen sus bramidos y gritos infernales en noches tempestuosas y oscuras. También tenemos la Patasola. Algunos campesinos creen que la Patasola es la personificación de una madre que mató a su hijo y fue condenada a vagar por los montes. Otra versión muy popular dice que era una bella mujer, muy pretendida por los hombres, pero perversa y cruel, que se dio al libertinaje, motivo por el cual le amputaron la pierna con un hacha y la arrojaron al fuego en una hoguera hecha con tuzas de maíz. La mujer murió como consecuencia de la mutilación y desde entonces vaga por los matorrales de las montañas gritando lastimosamente en busca de su consuelo. Se enfurece cuando ve hombres. Le disgusta encontrarse con el hacha, la tuza y la candela. Asimismo, odia la peinilla y el machete. Las personas, para resguardarse de ella, llevan perros u otros animales domésticos. Dicen los campesinos que si la Patasola aparece de improviso, hay que recordarle los objetos que sirvieron para amputarle su pierna, el hacha, las tuzas y la candela. El Moján. El Moján a veces aparece como un hombre gigantesco, con barba y cabellera abundantes, ojos rojizos de intenso brillo como brasas encendidas, boca grande, dientes de oro, tez quemada de indio viejo y en general un aspecto muy demoníaco. Aparece bastante juguetón, enamorado, muy obsequioso y serenatero. Se dice que es el creador del torbellino, el bambuco, el pasillo, la múcura y se le oye tocar el tiple, el requinto y las maracas, al estilo muy antiguo. Su canto no es conocido, no se le atribuyen coplas ni se le reconoce un lenguaje poético. Los campesinos creen que el Moán es antropófago, pues le gusta la sangre de los niños de pecho a quienes después de sacársela se los come asados en hogueras de hojarasca. Eso dicen. Les gustan las mujeres bellas y jóvenes, principalmente las muchachas casaderas a quienes persigue para llevárselas a los ríos. Alrededor de los charcos y en los peñascos donde vive, custodia sus tesoros en oro, piedras preciosas, aljaras, brazaletes, naringueras y numerosas joyas. Algunos dicen que tiene un palacio subterráneo con otros tesoros, oro y piedras preciosas. También se habla de la Rodillona. Se presenta al lado de los caminos, acurrucada en los barrancos en forma de anciana sentada con la cara entre las piernas. Sus arrugas son múltiples. Tiene una ancha boca con un solo colmillo, la nariz verrugosa y ganchuda. Sus risas son maliciosas, chillonas y termina en carcajadas ensordecedoras, ahogadas en la bocanada de humo de un tabaco que fuma en sentido contrario, con la brasa hacia el interior de la boca. Aparece en ocasiones en forma de murciélago apagando velas
lámparas y faroles. Solo la detiene el llanto de un niño o la cercanía de una mujer encinta. También tenemos la leyenda del cacique Calarcá. Peñas Blancas se ha convertido en un referente de identidad para los quindianos, pues evoca el recuerdo legendario de un cacique indígena que le dio el nombre a la segunda ciudad más importante del Quindío y en torno a quien se han tejido varias historias sobre las supuestas riquezas por él guardadas en el interior de los socavones. Los relatos, cargados de fantasía y motivados por la ambición de muchos huaqueros, convirtieron a Peñas Blancas en un polo de atracción de aventureros. La historia habla de Conveima, cacique de los Collaimas y Natagaimas, y bautizado posteriormente como Baltasar. Aliado de los españoles, llegó a casarse y tener descendencia con la hija de uno de ellos, lo que motivó a Calarcá a cobrar la ofensa por mezclar la sangre indígena con la de los invasores. De hecho, su hijo fue raptado, devorado y sus huesos fueron devueltos a su padre 3 días después. Conveima o Baltasar preparó su venganza con el presidente del nuevo reino de Granada, don Juan de Borja. Con una lanza, el cacique asesinó a Calarcá, dispersando al pueblo pijao y facilitando su sometimiento al gobierno español. Otros relatos del Quindío y el Tolima también relatan que Calarcá concibió una hija llamada Guaycamarintia, quien se convirtió en cacica de los pijaos a la muerte de su padre y se casó posteriormente con un cacique Quimbaya, quien la llenó de riquezas y aniquiló el carácter belicoso y altivo de los pijaos. Sin embargo, estos nunca fueron dominados completamente por los españoles. También se cuenta que al morir Calarcá, su hija ordenó enterrarlo en una sepultura entre las rocas del monte y allí lo dejó con todos sus tesoros. También escuchamos algo de las supersticiones y agüeros, como las siguientes. Escupa y no se ría, se dice para coger a alguien en la mentira. Derramar sal es señal de mala suerte. Quebrar un espejo trae 7 años de mala suerte. Tener una espiga de trigo en el comedor para que no falte comida. Cuando alguien le pica la palma de la mano derecha, es que va a recibir dinero. Se cree en las cabañuelas. El clima del año será como el de los 12 primeros días del mes de enero. No se debe dejar jugar a los niños con candela, pues orinarán en la cama. Los grillos traen fortuna y suerte donde habitan. Cuando son blancos, anuncian felicidad. Cuando chirrean en los caminos, es señal de buena ventura en los paseos o viajes.
Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro pa' no morir en soledad. Ay, ay, mano vieja que trabaja va enlazando algún telar. Mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da. Manos que abrazan a la algún hijo que se va allá, allá. Parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar. allá.
Bueno, y con este tema de tradición y cultura damos por terminada esta emisión de su programa Pa' Todo el Mundo. Agradecemos su tiempo e interés por los temas de inclusión e igualdad, que son tan importantes para nuestro desarrollo y avance social. Hasta el próximo martes. Bendiciones para todos.
Pa' Todo el Mundo, programa de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde la UFM Estéreo, emisora de interés público educativa de la Universidad del Quindío, todos los martes por los 102.1 y a través de la ufmuq.com.co, con el apoyo del Ministerio de Cultura en el Programa Nacional de Concertación Cultural.
Pues tú y yo.
Pa' Todo el Mundo, un espacio divertido, social e incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura para todos. La UFM Estéreo, radio de interés público educativa para la apropiación social de las capacidades humanas.
Todos somos iguales.